gracias. Este es el Paseo de la Plaza, y esta es la Sala Picasso, y esta es mucha gente amiga que ha llegado a favor de que otras salas del mismo paseo se han llenado,
¿sí?
Y expulsados de otros foros más prominentes han venido a dar a este, que era el único que quedaba. Muchísimas gracias, somos el programa Segunda Selección, o también Rueda de Perdedores,
donde el rebote.
Aquí llegan todos los que han sido rechazados en otros lugares.
Y son bienvenidos.
Y son muy bienvenidos, muy bienvenidos. Desde luego.
Y esto no solo lo que hace referencia a los espectáculos, Alejandro. Digo, si alguna persona, alguna señorita ha sido rechazada por algún señor y quiere pasar por acá,
es nuestra especialidad, es bienvenida. Saludar señoritas que han sido rechazadas por hombres mejores que nosotros.
Sí.
Los grandes amores son en realidad personas que hubieran querido estar con otros. Pero, ¿y quién puede saber eso? Bueno. Ya hablaremos de amor más tarde, señora. Un momento. Sí, señorita, ya va. Ya le atienden.
Sí. Vinieron unas cuantas, ¿eh?
El programa comienza con algunas confidencias del día. Por ejemplo, ¿llegaron hoy los mormones a su casa, Daniel Mactas?
No, sabe que no han llegado. Me extrañó muchísimo que no me hayan tocado el timbre.
Pero probablemente no trabajan. ¿No? ¿Quién trabaja? Hoy trabajaban todos, Rolón. Por ejemplo, los psicoanalistas atendían.
Sí.
¿Usted atendió?
Sí. Ajá. Sí, yo trabajé.
¿Y cómo es? ¿Usted hace una sesión por ser feriado, más liviana,
un poco más liviana, más corta,
menos,
¿no?
Indagación, claro. Un poco más festiva, a lo mejor, claro. Dice, ¿por qué no me cuenta un cuento?
Una cosita más liviana.
Claro, y el tipo, en vez de contar lo que soñó anoche,
sí.
O cómo estaba enamorado de su hermana, de la de él, no de la suya, que no sería nada.
No sería incesto.
Claro, entonces le cuento, a mí resulta que había un paisano que tenía ganas de ir al baño.
No.
¿Usted puede sacar algo de ese material, por ejemplo?
¿De los chistes?
Por ejemplo, si el tipo, en vez de contarle su vida o sus sueños,
sí.
O su infancia, le cuenta el cuento del paisano que se desgració en un velorio.
Sí, seguro.
¿Usted puede sacar material?
Seguro que algo.
Porque
algo
yo tengo graves problemas. Yo tengo un psicoanalista que acudo siempre. Y ya no sé qué decirle, porque en mi vida ni mis sueños no son ni muy interesantes ni muy extensos.
¿Usted sueña? A ver, cuénteme uno.
Primero, no me acuerdo los sueños.
Sí.
Y siempre sueño lo mismo. Sueño cosas que no tienen sentido.
Ajá.
O que no tienen gracia y que duran poco.
Sí.
Por ejemplo, bajo a su terreno, saco un cospel, tipo me lo da, yo le pago y me voy pasito adelante. Y ahí me despierto. ¿Qué va a sacar usted de ahí?
¿Qué vida onírica tan poco jugosa?
Lo mismo, eso es lo peor. Y en cuanto a lo que me ocurre, no me ocurre nada. Incluso a veces, ahora por ahí me ocurren más cosas, porque salgo a la noche, justamente para tener algo que contarle al psicoanalista.
¿A usted viene acá nada más que para juntar?
Porque me da vergüenza, me dice, ¿y cómo anduvo?
Sí.
No sé, le digo. ¿Pero qué? ¿Porque está deprimido? No.
¿Está bien?
No, tampoco, no. Sí.
¿Está bien? ¿Está en un impas?
No. Y el tipo al final, terminamos los dos, ¿eh? ¿Qué va a hacer?
Sí. Tampoco sirve intentar sobornar al analista con huevos, en fechas como esta.
Con huevos de paja,
claro,
para que él le interprete a favor.
Claro, no.
Le digo, usted sí que es un piola, ¿eh? Ese sueño que usted me contó es el sueño de un piola.
Es el mejor sueño que escuché.
Y me rompe el huevo de Pascua y se lo empieza a lastrar. No, pero le decía que yo salgo para juntar material.
Sí.
Salgo a la noche, me meto en tugurios peligrosos, a ver si alguno me faja o algo, después le cuento.
Sí. Y hasta ahora nada.
Ni siquiera me fajan, no me toman en cuenta.
Bueno, podría intentar con algún foro.
¿Algún?
Foro.
Sí.
Y usted se conecta.
Así me dicen, sí.
Porque, digo, como en los foros de internet, usted entra, no sé, ¿qué le gusta a usted, por ejemplo? Dígame alguna cosa que le guste.
Además de lo que usted
dice, sí. ¿Hay alguna otra
el
cosa
dulce
que
de leche?
No, a ver, ¿a usted le gusta la literatura?
Sí, supongamos.
Bueno, entonces, hay un foro que se llama Bar Literario.
Bar Literario.
Sí, usted puede entrar ahí y todas las personas que gustan de la literatura se van a encontrar ahí chateando con alguien.
¿Seguro?
Yo le digo lo que dice, yo no entré, pero...
Está muy seguro.
No.
Al tipo que le gusta la literatura lee.
Pero bueno, usted haga de cuenta. Ponga, usted tiene que poner algo también.
Sí.
Como decía Sandra.
Bueno, mire, yo no voy a ir más. O voy a espaciar, voy a ir una vez por año. Más o menos para llenar. ¿Cuánto dura la sesión? No. 45 minutos.
45.
Para ir juntando cosas.
Claro, voy juntando cosas durante el año y vos, ya un poco cerca ya de fin de año. Claro. Bueno, la verdad digo que este fue un año.
Muy intenso.
No.
Usted va a hacer el famoso balance a lo de la
realidad. ¿Usted hace balance a fin de año? No, no, porque si no me deprimo.
Bueno, pero uno puede decir, bueno, a ver, ¿cómo empecé el año? ¿Quiénes me rodeaban? ¿Con quién estaba? ¿Cómo termino?
Por eso le digo que me deprimo. No, claro.
Pero bueno, está bien, ¿qué va a ser?
Bueno, Rolón, vamos a saludar a nuestras amistades, ¿qué le parece?
Bueno, déjame...
¿Qué comienza usted, que es el que más amigos tiene?
Déjeme saludar a Anabel, Mónica, Diego, Damiana, Ailín, Juan Carlos, a Lucía, Lucrecia y Naila.
Muy bien.
Bueno, yo quiero saludar a Erika, a Luciana, al Chango Faria Gómez, a Claudita y a Belén Pérez Muñiz.
Bien, vamos a saludar a algunas personas con mucho atraso. La señora de Luis Dávila vino acá la semana pasada, me dejó... mensaje, saludos, después no le leímos el mensaje, vamos a saludarla, Dios, me hemos quedado muy
siempre
mal.
Quedamos muy mal.
Espérese, el amigo Hernán, el otro día me encontró ahí en un bar de la avenida Córdoba, saludó, el amigo Escudero Rolón,
ajá,
dice que a veces es escarnecido por compartir al menos la mitad de su apellido con usted, ¿no?
Sí.
Bueno, también lo saludamos. A mi tío Juan Carlos, mi tía Nelly, que hace mucho que son saludados en este foro, y a las personas... ¡Yes!
¿Baila?
Y a las personas...
que gustan de la buena música.
Que gustan de la buena música.
Este es tu programa.
Que ha mandado correos electrónicos, como el caso de Nicolás Akovich, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Quiere que le hable... de Django Reinhardt. Mira vos. Y alguna vez vamos a conseguir algún material sobre Django. Yo le aconsejaría ver esta película dirigida por Woody Allen, donde trabaja Sean Penn,
sí,
que no me acuerdo cómo se llama, y que es la historia de un guitarrista considerado el segundo, un guitarrista ficticio, desde luego, inventado, considerado el segundo después de Django Reinhardt.
Sí, y Django Reinhardt tenía una...
Sí, daba un dedo de ventaja.
Sí, tenía un dedo chiquitito, medio atrofiado, y era... Y
tocaba daba un dedo de ventaja el gitano, el belga Reinhardt. Y esa película...
Dulce y melancólico, ¿no?
Sí, dulce y melancólico. Es muy gracioso, y aparece por ahí Django, que era un poco la cruz de este guitarrista, que era el mejor, si sacaban a Reinhardt, ¿no?
Claro.
Bueno, vea esa película, dulce y melancólico. Y además hay unos solos de guitarra, solos y cuartetos, como solía tocar Reinhardt, que tocaba con distintas formaciones, la más famosa de las cuales era la del Hot Club, ¿no? Sí, dos guitarras, violín y bajo. Bueno, gracias, ¿eh? También dice otras cosas acerca del programa y de Germán Gese. Bueno, muchas gracias. Soy Ayelén Heredia, grita Ayelén, y nos manda besos de todo Quilmes, ¿eh? De todo Quilmes. Bueno, le gusta mucho el programa. Iremos a Quilmes pronto. Aquí Mesita Marta, exactamente, junto a la primer tranquera y un hombre malherido, claro, le dice el capitán Carlos de Álvarez a Martín. Y viene después aquel famoso verso que me recitaba mi abuela, ¿eh? Te amaba con un amor cándido de adolescente. Y ese es Belisario Roldán, a quien no solamente he leído mucho cuando adolescente, sino que a quien he imitado mucho en algunos versos que le escribía yo a algunas minas que andaban por ahí. Andrea de Lanús dice, ¿por qué al maestro Gansé le llaman el sordo?
Bueno, porque no lo sabemos. Él se presentó así.
Se presentó así.
No sabemos si eso fue sordo.
Claro.
Él es un hombre parco.
Sí, parco.
No sabemos si no responde.
Y es muy difícil preguntarle algo porque
no se sabe si
no,
claro,
no percibe.
No se sabe si es parco.
Tiene mal carácter.
O sordo. Bien. En todo momento, es todo por el momento. Te ama Andrea Delano. Gracias por este último inciso. Acá es para usted, Rolón, pero es Sol Aguilar, una oyente del programa de cartel. ¿Eh?
Hola, Sol.
Si una ilusión se mantuvo intacta durante 6 años, ¿cuánto puede durar promedio la decepción? Yo, si me permite,
una decepción
no es un fenómeno durable.
Uh-huh.
La decepción es un fenómeno que no dura nada.
Es un instante.
Sí, es un instante en el cual se revela el engaño de una percepción equivocada.
Uh-huh.
Eso es la decepción, no dura nada.
Uh-huh.
Es como preguntar cuánto dura, depende de lo complicada que sea la decepción, eso sí.
Uh-huh.
Hay decepciones que para ser explicadas necesitan una hora.
Claro. Usted desarrolló mal un teorema, digamos.
Claro. En cambio, te engañé con Juan. Es
instantáneo.
Es instantánea.
Sí.
La falsedad del teorema de Fermat es un poco más extensa.
Sí.
Pero el dolor de la decepción, preguntará usted, y ahí le cedo la palabra a Rolón, que se especializa en curar dolores de decepción.
No, lo que pasa
no es otra cosa es la vida.
Uh-huh. Tal cual, Alejandro. Creo que el impacto, como usted dice, de la decepción puede ser muy profundo cuando la ilusión ha sido tan grande. Y hay que ver si esa es una ilusión que tiene que ver con la espera o es una ilusión de una relación que la había ilusionado.
Claro.
Porque si es de la espera, el pronóstico es malo, porque quien espera durante 6 años ilusionado
tiene
un pronóstico negativo.
Es decir, si la ilusión consistió en esperar 6 años a que algo ocurriera y esto no ocurrió.
Claro,
ya me parece a mí, Rolón, discúlpeme, que esta persona venía mal desde la espera.
Claro, tal cual.
Ah, esperar 6 años algo es malo aunque pase eso. Calcule si no pasa.
Claro, porque uno le va a pasar como personaje de Serrat, de la Penélope de Serrat, digo, no la de los mitos griegos, ¿no?
Sí.
Que después cuando llega lo que estaba esperando, uno está tan aferrado a lo que creyó, que lo que llega no es ya lo que esperaba, ¿no?
Eso es todo, querida Sol Aguilar. ¿Cuál es el camino más corto? Es lo mismo, debe ser la misma persona con otro nombre, Leonardo. Pregunta, ¿cuál es, en su opinión, el camino más corto para olvidar un amor que se ha perdido? La muerte no está mal, pero...
Como corto es corto, yo no se lo
conozco. Es corto, no digo, pero no es bueno, ¿no?
No es bueno.
Ya
no.
Desde el joven Werther en adelante, esta es una metodología errónea.
Sí.
Bueno, no sabemos. Dura siempre eso. A veces tengo alguna. Lo mejor es meterse en otro asunto. Pero tampoco uno puede decidir. ¿Cómo decide uno? Bueno, me voy a enamorar. Lo que sí puede decidir es voy a salir con esa que me gusta. Pero no siempre alcanza. Ayuda mucho, ¿sabe lo que ayuda mucho? ¿Cómo se llama este hombre? Leonardo. Enterarse de la bajeza de la persona que lo abandonó a uno.
¿Sí?
Si uno tiene suerte, cosa que a mí no me ha sucedido, las personas que me han abandonado son intachables. Si no, no me hubieran abandonado.
Se hubieran contentado con engañarlo y
claro,
no pasaba nada.
Pero bueno, estas personas son intachables. Pero si fueran verdaderamente engañosas, miserables, bajas, si hubieran delinquido, etcétera, ayuda mucho. Ayuda mucho a uno. La degradación del objeto de deseo lo hace desaparecer como tal.
Claro.
Y entonces uno ya no desea tanto.
A imaginarse las situaciones cotidianas, ¿no?
Sí. Que engorde también.
Sí.
Pero lo peor es que cuando una dama lo deja a uno y engorda, lo hace en secreto.
Claro.
Por ahí pasan 10 años, usted no la ve, ¿qué sabe?
Y si la ve dentro de 10 años, cuando está gorda, ya no le importa que está gorda.
Claro.
Y ahora me vengo a enterar. No, pero ¿sabe que yo pienso, parafraseando a Becker, creo que era el que decía cuando le preguntaban acerca de la inspiración, aquella frase que era, cuando llegue la inspiración me encontrará trabajando, ¿sí? Creo que al olvido también hay que esperarlo deseando, hay que esperarlo siguiendo intentando seguir viviendo.
Claro.
¿Sí?
Me parece un título de Diego Torres.
Sí.
Tratar de ser mejor.
Color esperanza.
Bien.
Eduardo de Mercedes, saluda. Bueno, dice, ya que tenés tantas comprometidas para casarte, pasame una. Bueno.
No.
Aquí, mi nombre es Fernando, soy de Tucumán. A ver cuando se da una vuelta por acá, sí. ¿Tuviste la oportunidad de ver la película 300? No, no la he visto. Bueno, dice, ¿Leonidas realmente existió? Hablando de mitología. No, pero ahí no es mitología, Leonidas era el jefe del ejército de los griegos de las Termópilas, ¿no? Uh-huh. Donde allí se enfrentaron con la fuerza de los persas, que eran muy superiores, pero como era un paso muy estrecho, se hicieron fuertes allí y se hicieron matar todos. Esa es la verdad histórica. Que hay una película ahora sobre eso.
Vi que hay una película que se llama 300.
300.
Creo que trata sobre algo de Esparta, pero por los avances.
Que de ahí venía Leonidas, era Esparta la película. Y ahí sucedió aquello, ¿no? Que las flechas de Jerjes tapaban el sol. Dice, tengo una hermana que quiere ser tu novia. Bueno, no sé. Y ¿le molestaría saber que lo engañan por más que sienta que lo quieren igual? Realmente no. Si Ramiro de Rosario. No, sí, que no sé, pero si me quieren igual es la cosa. Es la cosa. Ese es el asunto, viejo. Y te quieren, bueno, si permanecen a tu lado, ustedes se engañan. Digo, han salido con otro y no te lo han dicho.
Pero es lo mismo.
Y bueno, veremos por qué sucedió. Son cosas que pasan. El tema es cuando el tipo se va con otro. Y ahí no es que me duela desde el punto de vista moral, me duele porque algo que yo deseaba y amaba es una pérdida, es una pérdida. Pero realmente sí, y me engañan y me siguen queriendo, no está tan mal, no está tan mal, es mejor de lo que me ha ido. Acá alguien dice, Diana, lindo barrio Reba a dos voces, bueno, gracias. Habla de los Simonquis, nos da una larga explicación, así que se la vamos a pasar después a Carlito Bugarín.
Claro.
Quien cita acá, ¿eh? Y dice que eso es verdad, los Simonquis existen. Se lo voy a dar a Bugarín, que está avergonzado de hace 20 años por haber creído en los Simonquis. Última pregunta, Jorge de Posadas dice, Batman es Bruno Díaz, Superman es Clark Kent, ¿y quién es Orteman en Boca? El jugador de Boca, no lo sabemos. Debe tener una doble personalidad. ¿Alguna otra consideración?
No, ninguna, maestro. Si quiere,
¿mañana hay programa?
¿Mañana hay programa?
Sí, sí hay programa. A prepararse, a poner las barbas en remojo,
para
que estaremos en la Feria del Libro un día de estos. Uh-huh. Vamos a estar también, dentro de poco, junto a Pacho Dones, que va a presentar de nuevo el libro este tan lindo que ha escrito ahora, Las Patrias Lejanas, y también estaremos en la presentación de Miguelito Rep, que va a presentar otro libro, y quiere que yo lo acompañe, quiere que yo me siente al lado y haga que sí con la cabeza.
¿Eso es todo lo que le pidió?
Sí, y me va a pedir.
Bueno, qué bueno.
Porque, por ejemplo, Macho Donel me pidió que leyera fragmentos de su libro, pero como el libro de Rep es de dibujos,
no.
Yo simplemente voy a mirar algunos dibujos
y vas a hacer,
y voy a hacer así con la cabeza y la gente va a aplaudir.
Claro.
O quizás, no, que lo explique no tiene. Bueno, acá hay un tipo dibujado y no es muy gracioso.
No,
me parece que voy a tener que hablar por teléfono con Rep.
Y reconsiderar.
Mi papel va a ser un poco triste en la feria del libro. Bien, vamos al programa propiamente dicho.
Bueno, Alejandro, doy el teléfono.
Sí, por si alguno quiere llamar.
4535-4000, 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta hay que ingresar a www.infobae.com. Vamos adelante con la charla, Alejandro.
Hablaremos hoy de la Torre de Babel, aquel ingente edificio que se proponía alcanzar el cielo y conquistarlo. Noé, esto comienza con una historia de Noé. Noé fue el primer hombre que plantó una viña, además de toda su actividad como constructor naval. Cuando estaba en plena tarea, se le acercó Samael, el demonio, y le propuso que la compartieran. Y Noé accedió. Samael mató entonces un cordero y lo enterró secretamente bajo la vid. Luego mató un león e hizo lo mismo. Y repitió la operación con un chancho y con un mono. De modo que la planta, la vid, se nutrió con la sangre de esos cuatro animales, a saber, el cordero, el león, el chancho y el mono. Enterada de tales circunstancias, la sabiduría popular se ha complacido en repetir este dictamen. Aunque un hombre sea menos valiente que un cordero antes de probar el vino, después de un trago se jactará de ser fuerte como un león. Si sigue bebiendo, se parecerá a un cerdo y después a un mono. Es decir, todo este sangriento episodio del enterramiento de cuatro animales sirve solo para justificar un vaivén no demasiado gracioso del idioma. Lo cual da la razón a los griegos que decían que los hombres hacen todo lo que hacen para que después esto pueda contarse. Los hombres se matan y van a la conquista de Troya solo para que Homero pueda escribir su poema. Algunos escépticos se resisten a establecer una relación determinista entre los animales entrados con las plantas y la conducta de las personas que ingieren vino. Pero como quiera que sea, Noé se emborrachó y de resultas de aquella esbornia quedó desnudo en su tienda. Cam, uno de sus hijos, tuvo la desgracia de encontrarlo en ese estado. Aún antes de egresar de la curda, Noé maldijo a Cam, que lo había visto desnudo. Para un padre en aquel entonces no era muy grato que el hijo lo sorprendiera desnudo y borracho. Y le dijo a Cam: tus nietos serán negros como la noche, sus cabellos serán ensortijados y sus ojos enrojecidos. Y ya que tus labios se burlaron de mí, los de ellos hincharán. Y ya que contemplaste mi desnudez, ellos andarán desnudos. Los antropólogos de la escuela bíblica explican de este modo el origen de la raza negra con un contenido racista del 90%. Después de la maldición, Cam anduvo vagando por distintas regiones. Tuvo muchos hijos, también errabundos, ¿no? Y casi siempre marchaban al este. Nimrod era hijo de Cus, que era hijo de Cam. Es decir, a morochón. Era un hombre muy poderoso, Nimrod. Después de dominar a todos los descendientes de Noé, hizo construir una fortaleza en una roca redonda sobre la que se apoyaba un gran trono de madera de cedro. Sobre el primer trono descansaba un segundo, que era de hierro. Sobre este había un tercero de cobre. Y luego venían uno de plata y uno de oro. En la cima de esta roca puso Nimrod una gema gigantesca desde la cual exigía el homenaje universal. Después de algunos años pacíficos, estalló una guerra entre los hijos de Cam y de Jafet, otro hijo de Noé. Nimrod, junto a 460 hijos de Cam y 80 hijos de Sem, venció a los hijos de Jafet. Digamos que los hijos de Sem eran los semitas y los hijos de Jafet los occidentales, por decir. En su orgullo, Nimrod erigió ídolos de piedra y de madera que el mundo entero tenía que adorar. Y lo ayudaba en esta tarea su hijo, Mardón. Entre los dos resolvieron erigir la torre en rebelión contra Dios. Dijeron, Nimrod dijo, cito a Nimrod, me vengaré de él por haber ahogado a mis antepasados. Se refería al diluvio, ¿no? Si enviase otro diluvio, mi torre será más alta que el Ararat, de un monte de Armenia.
Sí, sí, donde quedó el arca de Noé.
Donde finalmente quedó el arca de Noé. Se proponían atacar el cielo, destruir a Dios y poner ídolos en su lugar. Muy bien. Pronto se elevó la torre a 70 millas de altura. Es mucho.
La verdad que sí.
El edificio más alto del mundo no alcanza a tener media milla. Así que era muy alto. Tenía 7 escaleras por el lado oriental, por donde subían los peones. Digo, los peones que trabajaban, ¿no? Y otras 7 del lado occidental, por donde bajaban. Una prolijidad, si bien se mira. Abraham llegó a conocer la torre y la maldijo. Si un ladrillo se rompe, todos se lamentan. Si se cae un hombre, ni vuelve en la cabeza. Es más bien una crítica que una maldición. Los soldados de Nimrod solían disparar flechas al cielo. Los ángeles tomaban esas flechas y para engañarlos las devolvían goteando sangre. Un día Dios ordenó a los 70 ángeles más cercanos que hicieran 70 lenguas de una para confundir a los constructores. Hasta entonces se hablaba una sola lengua. Así se hizo y ya nadie se entendía. Un albañil le pedía al peón una tabla y el peón le daba un inodoro. Entonces el albañil mataba al peón. Y hubo tantos homicidios que la obra quedó paralizada. El padre Atanasius Kircher, amigo de este programa, sostenía que en la antigüedad remota todo el mundo hablaba hebreo. Esta homogeneidad se mantuvo, dice Kircher, hasta el episodio de la torre. Kircher pensaba, sin embargo, que la confusión de lenguas había sido superflua. El proyecto de Nimrod, decía Atanasius, jamás hubiera alcanzado un final exitoso. El padre Kircher, ya que era jesuita, ¿no?, lo hemos dicho ayer, calculó la altura necesaria para alcanzar los cielos. Es decir, ¿qué distancia, pensó Kircher, que era un científico, hay desde la tierra hasta el cielo? Bueno, esa distancia es la que tiene que alcanzar la torre en altura. Y declaró que se trataba de una distancia muy superior a la que nos separa de la órbita de la Luna. Es decir, el edificio tenía que ser más alto que la distancia de la Tierra a la Luna. Muy bien, dijo Atanasius. La torre iba a estar a merced de periódicos lunazos. Iba a pasar la Luna y se llevaba por delante la torre. Así que era totalmente innecesario confundir y hacer de una lengua 70. Se dice que la Tierra se tragó un tercio de la enorme estructura, que el fuego del cielo destruyó otro tercio y el resto subsistió. Orosio de Tarragona, en el siglo V, describió la torre. Dijo que tenía 5 millas y media de altura, 10 de circunferencia, 100 puertas de bronce y 480 pisos. Durante largo tiempo se creyó que la alta torre de Bir Nimrud era la torre de Babel. Después vino a saberse que no, se convino en situar la torre en Babilonia. San Jerónimo identificaba la torre de Babel con Babilonia misma. Darío y Jerjes, los reyes persas, destruyeron minuciosamente la ciudad de Babilonia. Alejandro Magno pensó seriamente en restablecer la gloria babilónica, pero calculó que 10.000 hombres serían necesarios solamente para remover los escombros y dijo, ¡ah, qué! Los hititas contaban la historia de Uli Kumni, que se proponía atacar a los 70 dioses del cielo. Los griegos relataron con toda minuciosidad la lucha de los titanes contra los olímpicos. Es decir, que hubo otros intentos de apoderarse de la sede central del gobierno del universo. Hoy, el tiempo y el olvido sepultaron la torre para siempre, ¿no? Nuestro tiempo posee técnicas de construcción muy superiores a las que conocía Nimrod, pero claro, el cielo está más lejos. Hay, o hubo alguna vez, también un proyecto inverso, un pozo tal que pudiera alcanzar los infiernos, como una torre de Babel invertida. Pero cualquiera sabe que el camino hacia el infierno es más fácil, no es necesario hacer un pozo, basta con utilizar los numerosos agujeros que la Tierra tiene, y como quiera que sea, seguro que el infierno queda más cerca que el cielo y se nota. Podríamos decir que todo esfuerzo humano tiene algo de Torre de Babel, que tiene algo de prohibido, que tiene algo de demoníaco. Cada secreto que se descubre puede ser una especie de Torre de Babel. Pero me propongo compartir con ustedes, para terminar esta charlita sobre la Torre de Babel, una idea que tenía, me parece recordar, George Bernard Shaw. Él hablaba del impulso vital. Bernard Shaw, que era bastante agnóstico, y decía, mire, el impulso vital es tan grande que va generando en los hombres ideas, y todo lo que hacen los hombres está al servicio de este gigantesco impulso, que va creciendo en poder, en instrumentos, en saber, de modo que podríamos decir, dice Bernard Shaw, que Dios se está construyendo. Ya, interesantísimo. En vez de construir la Torre de Babel, el esfuerzo es quizás construir a Dios, si es que no existe. Y construir a Dios no quiere decir imaginarlo y creerlo solamente por un defecto de nuestro conocimiento, como alguien ha dicho, para explicar fenómenos. La existencia de Dios es más poderosa que eso. ¿Para qué quiero yo que exista Dios? ¿Para explicarme la lluvia? ¿Para no tomarme el trabajo de estudiar que el agua se evapora? No. Para completar un deseo primero de perpetuación. toda cosa que existe tiende a querer perseverar en su ser. Pero más que eso, creer que el universo tiene algún orden, que tiene algún sentido. Y la verdad es que tiene un sentido, que tiene un sentido. Y a lo mejor el descubrir ese sentido y el utilizar el conocimiento y el poder para que el fin de ese sentido se cumpla, a lo mejor es una forma de creer que tenemos aquellos que no hemos podido dar el salto. ¿A quién quiere dedicar esta breve charla de un constructor aficionado acerca de la Torre de Babel? Ya voy.
Bueno, déjeme sumarme a este reconocimiento. Me han gustado mucho sus palabras últimas, Alejandro. Y aunque suene un poco hereje, me parece que de vez en cuando esto de intentar alcanzar el cielo y conquistarlo es una tarea propia de los humanos. No hay otra especie, digo, no otra cosa son los seres humanos, a diferencia de los demás, que personas que son capaces de desafiar su propio instinto, su propia biología, por un fin que es a veces un desafío, a veces nada, sí, a veces una utopía. Ya que esto viene del lado de los morochos, déjeme dedicarle esto al amigo Carlos Gardel, porque morocho era Gardel.
Morocho era Gardel, solemos decir bien. Aquí, cada vez que uno nos dice, oiga, morocho.
Sí, morocho era Gardel. Y ya que lo hemos nombrado dos días seguidos al padre Kircher, que no deja de maravillarme el ingenio que tenía, aunque se equivocara en todo.
Se equivocaba en todo, pero lo hacía de un modo genial. Siempre citamos un libro que tiene como 800 páginas, que se llama La lengua egipcia restituida. Uh-huh. Y explica el significado de los jeroglíficos un par de siglos antes de Champollion.
Sí. Y sin la piedra Rosetta, por supuesto.
Sí, claro.
Y no hay duda.
Y no acierta ni una. Pero ni una. Ni una. Todo, 800 páginas geniales, consistentes, imaginativas. Falsas totalmente. Es mucho más difícil hacer algo sin acertar siquiera uno.
Extraordinario. Pues hay que ser muy ingenioso.
Extraordinario, sí. El padre de Kircher. Me pregunto incluso por olvido, uh-huh, con qué vamos a ilustrar esta charla. Como, digamos, es un tema difícil y como estuvimos hablando de mis sueños, uh-huh, al comienzo de la charla con Rolón.
Sí, y de estos otros sueños, ¿no? Digo, otra cosa es alcanzar el cielo.
Exactamente. Alcanzar el cielo, darle sentido a la propia vida.
Construir a Dios, ni más ni menos.
Construir a Dios, ni más ni menos, que es una tarea muy noble, desde uh-huh luego.
Vamos a dar paso, si quiere usted, a los mensajes, Alejandro.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Déjeme antes decirle algo.
Sí.
Tan luego hoy venía escuchando a esta gran cantante, que es nuestra amiga Ruth Attaguile. Y se va a presentar Ruth junto a Guido Knapp. Cantan en la Scala de San Telmo, en el pasaje Yucra, 371, el sábado 7 de abril, este sábado.
Este sábado.
Este sábado, la 7 de abril, ¿no?
Sí, tocaremos la 7 de abril.
Sí, mientras con Ruth Attaguile y Guido Knapp van a cantar ellos.
¿Y dónde está el piano?
El piano, ahí viene, sábado 7 de abril a las 22:30.
Esa es la 7 de abril.
Entre papelitos.
Bueno, entonces, ese mismo día, recuérdalo por la samba, en el pasaje Yufra 371, la Scala de San Telmo, Ruth Attaguile y Guido Knapp se presentan. Quiero agradecer alguna publicación, Alejandro, especialmente una que la voy a agradecer, ¿no?, sin una cierta congoja. Ajá. Porque la gente de Cinemanía. Nos ha transmitido el secreto del hombre arácnido.
Cinemanía, sí. Ya salió.
En realidad no es que tenga poderes el hombre araña, ¿sí? Nos mandaron el aerosol que utiliza.
¿Ah, sí?
Usted utiliza esto y...
Serpentina en aerosol.
Claro. No la gaste ahora.
No.
Como... No solamente pavadas.
Agitar bien antes de usar.
Agítese.
Si se tapa la válvula, limpiar con un alfiler. No tirar serpentina a una persona a una distancia menor de 2 metros. Previo a su uso, almacenar durante 24 horas a temperatura ambiente. No perforar ni incinerar. No pulverizar cerca de una dama. No, cerca de una llama.
Ah.
¿Una llama?
Sí, fuego.
No exponer al sol. Bueno, todo esto, ¿eh?
Está dando miedo, tiene una granada
en
la mano.
Son instrucciones, son... No dirigir el rocío hacia los ojos, boca y rostro. No ingerir.
No, 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 ¿qué hace? No, Alejandro, no.
No. No, no, por favor. No, no, no. Sí. Estoy a menos de 2 metros.
A ver.
Tararán, pam, pam, pam. Pam, 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 pam.
Hemos vivido un momento extraordinario, ¿eh? Una gran experiencia.
Hemos dejado acá un caballero y una dama enlazados,
¿no? Sí,
con la provincia de Ares.
Con la serpentina del amor.
¿A qué sirve para eso?
No, pero...
No puedo, por ahí es un... Veo que usted lo dirigió con mucha...
Te diga que sí.
Qué bien que
sí. Sí. Bueno, vamos a los mensajes. A ver, Daniel Mactas, ¿qué tiene?
Aquí tengo, maestro, lo vengo a ver desde Rosario, dice...
¿A quién?
Mándele un beso a mi amiga Carolina, que está acá conmigo. Es un genio, le dice. Lástima que no sea leproso. No me pone el nombre.
¿Pero quién dice?
¿A dónde está?
¿A dónde está? A un anónimo,
el amigo en Chadeñú.
Ah, ¿verdad? Sí, sí. Bueno.
¿No? Carlos dice que viene de José S. Paz, que hace 15 años que escucha el programa y que este es un sueño cumplido, estar viéndolo usted en vivo, Alejandro.
¿A dónde está
con
Carlos?
Con su novia Alicia.
Se ha ido. Ah, no, allá está. Gracias, Carlos. Aquí, gracias, a Humberto de Quilmes y a Claudia por la tarjetita y por el cariño. Gracias, me lo llevo.
Bueno, por acá nos dicen, Dolina le manda muchos saludos la Hiena Barrios, dice, lo escucha siempre.
Ah, bueno.
Y el sábado 21 pelean en Luna Park.
Muy bien.
Bueno, muy bien. Cariño, un gran abrazo, gracias. Hiena. Mucha suerte.
Ahí amigo. Somos Laura y Florencia, que venimos de Montevideo nada más que para verlo. ¿Eh? ¿Dónde están Laura y Florencia, que quieren saludar a su madre y hermana, etcétera, etcétera? Allá están.
Allá están. Bueno.
Mi negro,
¿qué?
Crucemos juntos el Aqueronte, dice Alicia de Entre Ríos, que agrega, elevo plegarias a Mitra por tocarte un solo bucle.
¿A dónde está esta dama?
Tu bucle. Qué lindo bolero tu bucle, ¿eh?
No, pero ahí hay un título mejor.
¿Lo del Aqueronte?
Sí, crucemos el Aqueronte. Crucemos el Aqueronte. Y ahí usted puede hacer lo que quiere.
Está muy... del otro lado, sí.
Bueno, dale.
Hola a todos, Dolina. Vinieron a verte de Oriente, Cristina de Taiwán.
Oriente, ¿no? Y... Ah, de Oriente. No, de Oriente, sí, ¿dónde no está Cristina?
Y del Oeste, Nicolás... Y Erika de Hurlingham, ¿dónde está?
Ahí está, bueno,
hola.
Gracias.
Acá dice Elizabeth, los escucho desde demasiado tarde para lágrimas. Pasa el tiempo y cada vez estamos más jóvenes y bonitos. Estoy con Juan en la sala, dice.
¿A dónde está Juan en la sala? Allá está.
Allá está.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Para Susana, Rolón debe cantar el manequí, pero en su momento, no ahora. Hola, negro. Somos Vale, Lea, Jorge y Patria Quilmes. Saludos a Ale, que se quedó con el novio. Bueno, ¿qué más?
Maestro, sos un recapo. Te admiramos, mandale un saludo al director, dicen Olgi, Lucy, Santi.
Al director.
No sé director de qué.
Bueno, Cristian de Adrogué, deja saludos. Rodrigo de Morón. ¿Por qué mi psicólogo me psicoanaliza sentado y no en un diván?
Como y él. Usted es sentado.
Claro, él.
Usted es sentado, claro.
Ah, porque el tipo bueno, hay escuelas que sí, ¿no es cierto, este doctor?
Sí. No hay problema con eso, no hay que
no hay problema.
No, hay algunos analistas que prefieren trabajar siempre con diván. A veces se opta con qué pacientes es conveniente y no. Y a veces con un mismo paciente hay que esperar el momento del diván.
¿Hay analistas que se ponen en el diván y el paciente sentado?
Claro. No que yo conozca.
¿Y de parado? Que te psicoanalizan de parado, dice, párese ahí, ¿no?
Claro.
Y el tipo se sienta y vos de parado.
Pero como no lo puedes mirar, lo tiene que mandar al rincón como la maestra.
Parado y mirando a la pared.
Claro, mirando a la pared. No, yo tampoco conozco eso, no. Por lo general, o en el diván o cara a cara.
Pero cara a cara te mira, entonces.
Sí, cara a cara sí, si no en el diván, digo, o hace diván o hace cara a cara.
El diván, o sea, sería para no mirarlo al tipo.
En el, claro, que no como hacen los analistas americanos que se quedan un poco en el se quedan un poco en el medio de esto del diván.
Se quedan en el medio, o sea, hay dos psicoanalistas.
Claro, no.
O dos pacientes y él se queda en el medio.
No, porque lo ponen en el diván, pero en vez de ponerse detrás para quitar la mirada, se ponen a un costado.
Y
entonces el paciente está acostado en el diván y de costado lo mira.
Nervioso porque lo miran.
¿No se inventó el diván por los analistas feos?
No, señor, no. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con darle un cierto cuadro que facilita la libre asociación y bueno, deja todo en el campo de las palabras.
Qué cuadro, compañero, No quiero recordarlo. Karina de Temperley dice: Rolón, ¿me aceptás como novia? Dice: seguro que sí.
No.
Tomás de Avellaneda dice: ay, qué misterio esconden las estrellas. ¿Qué es una pregunta?
No estamos Solari.
Sí. ¿Qué misterio esconden las estrellas?
No estamos Solari.
¿Hay vida en Júpiter?
No estamos Solari.
¿Qué quieren decirnos los platillos volantes?
No estamos Solari. Verónica de Necochea dice: desde el mar quería pedirles.
Desde el mar, está en este momento bañándose.
Ah, sí.
Se está pegando una enjuagada. Es la mejor hora, ¿eh?
Es la mejor
hora. Nadie te molesta.
No.
Es la mejor hora.
La
el mar
luna,
está suave.
Listo, tranquilo.
Y el viento te impide salir del agua.
Claro, lo empuja para adentro. Bueno, quería que usted le mandara saludos a Juan, que es el novio de esta chica que está en el mar.
Que también está. Están los dos, nos bañamos.
Sí.
Ah, juntos con mi novio. Mi novio es muy degenerado.
¿A usted le gusta ingresar al mar durante la noche?
No me gusta durante el día, calcule. Según a qué mar, si usted me dice un mar calientito...
El mar del Caribe.
Le hablo de un Caribe, un qué sé yo.
Yo creo que usted no entraría.
¿Por qué?
¿Por el tiburón, dice
usted?
Sí,
sí. Mucho tiburón, sobre todo de noche.
¿De noche anda el tiburón?
De noche, sí, que dice que duerme de noche el tiburón como lo... No,
sí,
anda igual.
Vez tiene que dormir el tiburón.
Sí. No, pero anda igual y por las noches se acerca aún más a las costas.
Claro, entonces advierte la aleta, aparte, no se ve.
Claro, usted no lo ve venir.
Claro, usted no lo ve. No lo ve. Entonces,
pero ya que sí.
Digo, a favor de que la gente le gusta, porque el mar está calentito.
Sí, pero a la gente le gusta más de día, convengamos. Siempre hay más gente de día que de noche, ¿sí?
Sí, es cierto.
Más los que van a tostarse...
Ah, sí. Y de día uno se tuesta mejor.
De día sí. De noche las estrellas
te acompañan.
Las estrellas no te tuestan tanto.
Tanto, claro. Hay que estar más tiempo.
Más o menos 100.000 veces menos.
Sí. Hay que estar como 70 años.
Hay que estar como 70 años para agarrar un poquito
de color.
¿Vos te fuiste a algún lado? O sea, generando duda encima, ni siquiera con un bronceado contundente.
¿Vos te fuiste a algún lado? ¿Qué es eso?
No digo, 70 años para que alguno que lo mire.
¿Y por qué decís si te fuiste a algún lado?
Sí, porque veo que cuando uno ve, la gente viene medio bronceada y dice: ¿dónde fuiste que estás así quemadito? Es raro.
A mí también me dice: ¿dónde fuiste?
Así que bueno, mandamos.
Bueno, muchas gracias. Último mensaje, dale.
Negro, aquí le preguntan: ¿qué opina usted sobre las mujeres que no se depilan? No sé.
Allá ellas.
Y ahora sí, Alejandro, vamos con el bloque.
Dame la guita o te quemo. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad. En este caso, seguridad en su domicilio, en su casa u departamento.
¿Por qué la U?
Para no decir O.
No, pero la O hay
la
que...
La O, claro, porque antes de una palabra que empieza con O, es preferible hacer U.
Correcto, pero departamento no empieza con O.
El mío sí, yo vivo en el sexto O. ¿Por qué dicen que los departamentos son más seguros que las casas, doctor? Estamos con el comisario Gabriel Rolón, experto en seguridad de la comisaría 33.
Sí, buenas noches.
Que ha resuelto extender sus áreas de
influencia.
Influencia.
Sí, claro. Bueno, es cierto eso de que el departamento brinda un ámbito más seguro que una casa.
Ah, sí, pero sí. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, porque usted tiene que atravesar más de una puerta para llegar a un domicilio. Usted tiene que atravesar la puerta de entrada al edificio.
Sí.
Y no está dentro de ninguna casa todavía, recién está en un palier.
¿Y qué tiene que ver que la atraviese yo? Me dice usted.
No, no usted es tanto que chorro.
Yo no fui, comisario, discúlpeme, más chorro será usted.
Es una suposición, amigo, no se lo puedo decir.
Pero usted tiene que suponer que soy inocente hasta que no me demuestre lo contrario, señor.
Bueno, pero es para a ver, para graficar un poco esta explicación.
Vaya, a mí no me grafique, grafique con el señor.
Sí, no, por favor, comienzo.
Claro, bueno, imagino entonces usted, el chorro.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué me mira a mí?
Bueno, me dijo que graficara con usted. El chorro ingresa al edificio.
Sí.
Debe hacerlo por un método violento, por algún artilugio. ¿Sí? O sea...
Sí.
Bueno.
No, qué sé yo.
¿Cómo que no? No tiene llave el chorro, si no vive ahí.
Y a lo mejor vive ahí.
Pero el chorro no va a parar en su propio edificio.
No, pero en otro departamento del mismo,
claro,
edificio.
El mismo edificio.
Yo primero, cuando me asaltan, ¿no es cierto? O me roban, digo, momento, debe haber sido uno del mismo edificio, que no tuvo que pasar por el artilugio que dice usted.
¿Cómo va uno a afanar en su propio
edificio? Yo sospecho, ¿sabe de quién sospecho? Del de al lado. Porque me envidia.
No.
Me envidia.
Usted con el de al lado tiene problemas de la vez esa que le apareció cortado el felpudo, que usted dijo que fue el vecino de al lado.
Y señor, me cortó el felpudo. Un felpudo italiano que me había comprado.
Qué lindo que era.
Le decía Benvenuto.
Sí. ¿Y le quedó? ¿Cómo le quedó después?
Y me quedó, me decía Uto el felpudo.
Claro. Bueno, pero usted nunca le vio el Benven al de al lado.
No, lo habrá vendido.
¿Cómo va a vender un medio felpudo? ¿Quién vende un medio felpudo?
Pero yo tengo de al lado.
Lo tenía del lado de adentro.
Sí, a veces el felpudo se te va para adentro, ¿viste? Eso es cuando la parte de abajo de la puerta es muy amplia.
Está muy cepillo.
A mí no me gusta. A mí yo prefiero que la puerta roce un poco el piso, que a veces incluso ya tengas que reempujar un poco.
Que ni siquiera pasen las cartas, ¿no?
Claro, que no pasen las cartas, bueno, que el cartero te tenga que tocar el timbre para dártela.
Eso está muy bien.
Sí, señor, ¿por qué? Porque si no te espían de abajo... Y ven todos los movimientos de tu casa. Y cuando te ves que estás desguarnecido, ponele.
Sí.
Entra.
Y ahí entra.
Ahí golpea la puerta y entra.
¿Usted vio las puertas blindadas?
Nunca las vi. Bueno. ¿Cómo son? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía a preguntar por una puerta blindada porque tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo.
Ah, ¿tiene miedo que le roben?
No, no, tengo miedo.
¿Miedo general?
Miedo general.
Que pierda algo. Está bien, bueno, un miedo generalizado. Las puertas de seguridad justamente no permiten ni siquiera que entre una hoja de papel.
No, pero yo no tengo miedo que entre una hoja de papel. Yo tengo miedo que entre un chorro.
Sí. No, pero
si me entra una hoja de papel, ¿qué me importa? ¿Qué va a decir?
Un par de palabras. Pues,
sensacional liquidación.
No, pero usted tiene que tener en cuenta que al no permitir ni siquiera el ingreso de algo tan fino, no le pueden poner una barreta, una palanca, algo para forzarle la puerta. Entonces, es una...
Te la fuerzan con una hoja de papel, parece mentira.
Increíble.
Le ponen un papel abajo de la puerta, hacen palanca y te la vuelan. Dame una palanca
y moveré el mundo.
Y moveré el mundo.
La fuerza de la palabra.
Sí, dijo Arquímedes. Sí, Arquímedes.
Este comisario, ¿cómo amplía su negocio, no? ¿Y la puerta de seguridad está también ahora?
Sí.
¿Sabe, no, de puerta de seguridad?
Y bueno, todo lo que tenga que ver con la seguridad.
Explíqueme, ¿cómo?
Bueno, entonces, usted...
¿Qué hago? Yo cierro la puerta primero, ¿no?
Sí.
¿Qué hago con la puerta vieja?
Espere, que usted porque va a instalar una puerta de seguridad.
No,
la puerta vieja, démela como parte de pago.
¿Y usted qué hace? se la vende a otro.
No importa, nosotros la reciclamos.
Bueno, está bien, yo le voy a vender la
puerta. Pero usted va a ver que dicen, tomamos su puerta como parte de
pago. Ah, sí, sí, golpea que te van a abrir.
Sí. Bueno, usted tiene que saber que le vamos a agujerear el piso.
Ah, no, no, no.
¿No qué?
No, sí. Me ponen un... Mire, no se puede en mi consorcio agujerear el piso. Le digo porque yo con mi hijo quería enseñarle a jugar a la bolita. Sí. Y con un taladro hice un hoyo.
Sí.
Que se lo hice muy profundo, lamentablemente.
¿Cuánto de profundo?
Sí, muy profundo. Me pasó para el del piso de abajo.
Son techo,
el quinto O.
Techo frío,
y se
¿no?
empezó a quejar de que le caían bolitas en la cabeza. Así.
Ah, dice. El tipo miraba desde abajo, aparte. Claro. Iba teniendo una percepción.
Dice, la primera vez se desmayó el señor.
Claro.
Estaba sentado en un sillón leyendo y le cayeron dos bolitas. Una atrás de la otra.
Sí.
Pero bueno, no importa, sígame hablando.
Bueno, porque las puertas de seguridad van trabadas. Vio así como usted da una llave, una vuelta de llave, y se traban las puertas comunes de costado.
Sí, esta se traba de abajo.
Se traban de costado, de abajo y de arriba. De abajo y de arriba.
Ah, sí, sí, o no sea... la tiras abajo nunca, oh. Eso, no.
Exactamente, además...
Me va a tener que asaltar después que abra, sí. Yo.
Además tiene una plancha de acero de...
plancha viene bien, puerta con plancha, yo la vi,
sí, lindo,
se
sí.
calienta la puerta, entonces sí. Usted, antes de salir, si ve que está un poco arrugado...
Pone el getra.
Se apoya la puerta,
sí.
le entra a dar de acá,
sí.
Así, qué sé yo, y sale bien planchaduzque.
Sí.
Con una plancha está bueno,
¿eh? Bueno, la puerta, plancha,
una plancha.
La puerta caliente es un peligro, porque por ahí el que no sabe, vio que mientras espera se apoya. Bueno,
no, dice, no, cuidado, puerta caliente.
Y pero los chorros se queman por lo menos.
Claro, pero las puertas que dan a la calle si, también son calientes, ¿no? Mire, se para una pareja ahí.
Sí,
el amor, dice.
¿Cómo estás hoy? Dice.
¿Cómo está la puerta?
Dios lo tiró. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ah, bueno, ¿quiere que le pongamos una?
Póngame una bien caliente, por favor.
No, puerta de seguridad.
Sí, sí.
Y además, ¿usted tiene cámara?
¿Qué, cámara?
Sí, cámara de video en la puerta.
¿La puerta?
Sí.
No, tengo una mirilla. Un agujero, una palabra en la puerta, ¿no es cierto? Con una rejilla y que yo miro por el agujero.
¿Cómo es de grande el agujero que tiene?
No, es una ventanita grande. El tipo incluso me ve la cara.
Ah, no, entonces tanta puerta de seguridad.
Esa medio Art Deco que tienen dos planchuelas diagonales.
Sí.
Entonces yo abro la puerta y miro. Y cierro después. Me hago el que no hay nadie.
No, hay tanta puerta de seguridad y tiene una entrada ahí, porque donde pueden meter la mano y trabajar ya, todo es vulnerable.
Sí, dígamelo a mí.
¿Dónde le metieron la mano?
Sí, ya, chao.
De ese por.
Sí, sí.
Bueno.
¿Y esta que viene con mirilla o con directamente un aparato de televisión?
No, nosotros, mirilla, tiene una mirilla... que es milimétrica por fuera,
sí.
Pero tiene un aumento tal que usted ve perfectamente.
Es el tipo más grande de lo que es.
Sí, porque
no le abre,
aparte dice. Tiene un gran
¿cómo
angular.
¿Cómo le hablar a este gigantesco hombre de 5 metros?
¡Qué cabezón!
No, y aparte tiene un gran angular.
Ah, sí, sí.
Usted mira
y ve... 360 grados.
¿Cómo 360?
Un ángulo de 360 grados se ve usted. Se mira por la medida...
Y ve la nuca.
Y se ve su nuca.
No. Mira, tiene una amplitud...
Ah, un gran ángulo. Un gran ángulo. Estaba leyendo el prospecto.
Sí, un gran ángulo. Sí, pero yo le recomendaría... Dos cosas. Usted veo que no tiene portero eléctrico.
No tengo portero.
Ajá.
Bueno. El portero lo echamos la semana pasada.
Por chorro.
Sí, sí. Porque descubrimos que era él el que fanaba.
¿El portero?
Era el portero.
Mire,
inclusive le encontraron a mitad de un felpudo. Sí.
Y el de al lado dice, vio que no era yo. Espere.
La que decía capa.
Capa.
Ah, no, que decía Ben.
Tal cual. Bueno, ¿usted la va a poner en el edificio o en la casa, la puerta? Porque ya me mareo. ¿Qué la quiere, para casa o edificio?
En el edificio, en el edificio, que me importa a mí. Yo le voy a cuidar la propiedad a todos los otros, señor.
Bueno,
en mi propia casa, bueno, señor.
Usted me dijo...
En mi propia casa.
¿En qué piso está usted?
En el sexto O.
¿Sexto
O?
O sexto O, es una especie de... ¿Como pirito
o...? O, no, una O sola. Sexto O.
Está bien.
Pero suenan dos porque la de sexto,
sí,
y la de O
se unen.
Sí, sexto U. Sexto O.
No, usted tiene que separar para evitar esa semejanza tan molesta en el sonido de sexto departamento O. Piso sexto departamento O. No le queda igual.
Departamento O.
Departamento O le queda igual.
Bueno, me voy a tener que mudar.
No, estoy buscando cuál es la combinación. Pues dice sexto piso O, también le queda.
Sí, sexta planta O. O lo que quiera.
Sí, arriba del quinto.
Bueno, no me moleste, bueno, más, señor. ¿Qué otra cosa? Porque con la puerta sola,
sí,
no hacemos nada. Porque en donde le abrí la puerta, ¿qué pasa? Supongo que el tipo dice, bueno, mire, somos los mormones. Arrepiéntanse.
Son las 12 de la noche.
Yo lo hago entrar.
Dicen los mormones.
Y los mormones suelen venir a las 12 de la noche.
A la una y cuarto de la mañana.
Creí que me lo decía por otra cosa.
No, le estaba diciendo, no, quédese tranquilo.
Y bueno, yo le abro, porque imagínense, mira si me agarra el juicio final sin arrepentir.
El arrepentimiento es algo personal, no requiere de estar afiliado a ninguna
entidad religiosa. No, bueno, ya que vienen los tiempos me arrepiento. Mire, a veces le digo a mi señora, yo estoy mirando la televisión, le digo, che, le digo... Mirá si llega a venir el juicio final ahora y me agarra sin arrepentir. Justo después de lo que le hice, qué sé yo, a fulano, ¿no? No, yo no voy a contar cosas, pero por ahí hay un muchacho que le debemos plata.
Sí. Se le esconde.
Y no le garpamos, ¿no?
Ajá, bueno.
Digo, mirá si viene el juicio final antes que le garpe a fulano y me agarra sin arrepentir, le digo.
Y cuando lo ve venir...
Y dice, y arrepentiste, pero no le pagué. Sí. Ah.
No, usted tiene que proceder cuando vea venir el juicio final como el amigo suyo. ¿Se acuerda del amigo suyo que le debía plata?
Ah, sí,
en
sí,
una noche.
Sí, me pagó porque nos estaban por asaltar.
Claro.
Sí, sí.
Buenísimo.
Cuéntelo porque es buenísimo.
Claro, el tipo me debía 500 pesos con él. Deuda de juego era.
Sí.
Y estábamos esperando el colectivo por allá pasando Castelar, no sé dónde, de un lugar oscuro, a las 3 de la mañana, el colectivo no venía. Y veníamos de una timba, así teníamos plata. Y este me dice, che, dice, ¿cuánto te debo? Le digo, 500 pesos. Bueno, dice, te lo voy a pagar ahora. Así si nos asaltan, por lo menos ya te garpé.
Es buenísimo.
Y me pagó.
¿Y lo agarró?
¿Y cómo no lo voy a agarrar? Es la única posibilidad.
Claro. Bueno, pero me parece justamente, usted si lo ve venir el juicio final, digo, por eso uno se arrepiente.
Sí, pero no venga acá.
Me mezclo los mormones, yo hago si seguridad.
Yo pongo una puerta de 50.000 pesos y me entran por la ventana.
No, ¿usted tiene protección en la ventana?
No, ¿qué protección puede
tener? Bueno, tiene que tener cuidado porque existe esa metodología de asalto a la que le llaman hombre araña, justo.
¿Ah, sí?
Sí. Que es la persona que se descuelga desde la terraza.
¿Y cómo hace a llegar a la terraza?
A la terraza ingresa fácil.
¿Por qué?
Porque una vez que uno entró al edificio,
sí,
que vio que nunca falta alguno corto de carácter, usted está abriendo y uno dice, bueno, gracias, le dice el tipo y se manda.
Voy a la terraza.
O por ahí usted ve que alguien va a entrar y un tipo se arrima al portero como si estuviera hablando con alguien y dice, deja que me abren.
Deja que te abren.
¿Sí?
Sí.
Bueno, entonces consiguen a veces entrar.
¿Y a la terraza cómo voy? ¿Y también digo, dejá que me abre?
No, va al ascensor y de última la puerta de la terraza se puede forzar con mayor facilidad.
Ah, porque son unas puertas de esas de porquería.
Y sí, porque, pero... no vive nadie en el otro lado que
denuncie. No vive nadie, no.
En la terraza no vive nadie.
No.
Bueno,
¿Y qué hago en la terraza? ¿Me afano? Ya sé,
La ropa.
Tengo una idea, podemos salir a afanar ropa en las terrazas.
Qué bueno.
El señor me dice que es re fácil entrar. Vamos nosotros.
Vamos.
Formamos una banda.
¿La qué?
La banda de ladrones de calzoncillo.
¿Para qué quiere calzoncillos usados?
Para venderlos, señor.
¿Quién va a comprar un calzoncillo usado?
Yo.
¿Y usted cuando va a una feria americana?
Yo voy a la feria americana, digo, en ropa íntima que...
¿Sector calzoncillos?
Sector calzoncillos, segunda...
¿Selección?
Segunda vuelta.
Si están bien lavaditos, no pasa nada. ¿No le da impresión a usted usar ropa interior?
No. ¿Usted qué? Cuando se pone una remera, ¿qué está pensando que se la puso antes?
Pero me la puse yo.
Si yo tuviera eso, no me enamoraría nunca.
El calzoncillo es precio. Al lado. Bueno, está bien, usted es un hombre de mentalidad muy amplia.
No, pero, ¿no es cierto? Robemos sábana, la sábana que sabe si está usada. Por ahí hay sábana, el primer lavado,
pero,
por ahí la podemos robar.
¿Cuánto puede sacar por una sábana usada?
Una sábana usada por nueva, yo la envuelvo bien, la plancho en la puerta mismo. Y 50 pesos. Uh-huh.
¿Y por 50 pesos usted se va a arriesgar a que lo metan preso?
No.
¿Va a violar?
No, ¿sabe 50 pesos hoy, 50 pesos mañana?
¿Sabe la cantidad de fantasmas que hay para vender la sábana? No, pero digo, usted tiene que violar primero la puerta de abajo.
Después... No, yo le digo, deje que ya me abre.
Bueno, pero es un modo...
Pues no entendí muy bien. Yo tengo que hablar por el portero eléctrico, ¿con quién?
Con nadie.
¿Con nadie?
Se finge.
Ah,
finge que está hablando.
Pero no toco ningún botón.
No, usted se queda ahí esperando que ver que alguno entre. Cuando ve alguno que se viene, sí, deja, me parece que aquí me abre la señora.
Eso tengo que decir, a ver, para que anote. Deja.
¿Qué hace?
¿Qué nota? Estoy leyendo. Deja, me parece que aquí me abren.
No, así no le va a creer nadie.
¿Por qué?
Porque no, porque es muy forzado. Tiene que sonar natural, sin afectación.
Deja, me parece que aquí me abren.
No, tampoco, pero bueno. Una buena manera de llegar con un pedido, ¿no? Con verdura, fruta.
Llena una canasta de verdura, está, digamos.
Verdura.
Deje, señora, aquí me abren.
Ajá. ¿A qué piso va, señor?
A
la terraza. No, es muy ingenuo su ayudante, su cómplice. Además, perdón, ¿no? Es muy difícil escaparse después. Usted afana la ropa de todo el edificio.
Sí,
¿usted sabe lo que es irse? Así los dos, con la mano que se le van cayendo la sábana, los calzoncillos, la camiseta... Todo así.
¿Y qué? Al contrario, no despertamos ninguna. ¡Ay, qué barbaridad! Decimos. Después no sé qué podemos más decir.
No, listo. Lavadero. No.
Te dije, pontémoslo en una bolsa para ir al lavadero. ¡Ah! Llenamos toda una bolsa de consorcio.
Sí.
Que mismo la podemos afanar ahí.
En la portería.
Y, ¡ay, vamos al lavadero!
¿En qué va usted a afanar?
¿Cómo en qué voy?
Sí, va en colectivo, en vehículo, coche.
Según, donde vayamos, no sé, a pie. ¿Qué voy a ir? Voy a ir en moto, mirá, se me da afano.
No, porque si usted tuviera un cochecito, una camioneta, de la terraza misma, si embolsa la ropa...
La tiro arriba de la camioneta.
Y su cómplice la guarda en el coche. Entonces ahí se ahorra el riesgo de...
Muy difícil de
provocar. Estoy dando consejos para que chore eso.
Qué extraordinaria idea.
Muy difícil de provocar por la ventanilla.
Por ejemplo, eso es una gran idea. Tiene una camioneta y por el balcón y tirando cosas...
Bueno, así lo suelen hacer.
¿Ah, sí?
Sí, claro. No va a tirar un plasma de
ese piso. Un piano, ponele.
Un piano. ¡Tomatito!
¡Ahí va!
Es el sexto cómplice que se nos muere.
No, no, por eso. Pero, mire, proteja bien su casa. ¿Usted sabe qué? ¿Cómo se lleva usted con los perros?
Es como si viviera con ellos.
Ah, ¿los quiere tanto?
No, no, tengo vecinos que tienen cada uno un perro y son 200 más o menos. Edificios de 200 personas y 700 perros.
Exacto.
¿Por qué?
Porque un perro bien entrenado, o sea,
es lo único que me falta.
Lo acostumbra
a
dormir cerca de la puerta, y si alguien pasara por la puerta,
bueno,
no le deja entrar a nadie.
Pero, ¿y si el tipo viene y se finge, por ejemplo, un médico? Porque ¿viste? Hay chorros que intervienen en los teléfonos. Entonces, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Sí.
Escuchan que uno está medio enfermo y
usted pide algún
pide un médico, carnero, y, un médico. Y al rato viene un tipo y dice: buena tarde, soy el médico.
Ajá.
¿A qué pediste un médico? Dice: aquí estoy,
capo, soy el médico, soy
máquina, pediste un médico, abrime.
Ajá.
¿Qué te duele, papá?
Pero a ver, perdón, ¿no? ¿Y usted hasta cuándo prolonga la farsa? Como usted, yo lo dejo entrar, ¿no?
No, hasta muy poco, muy poco.
Pero que el tipo va y dice: ay, venga, 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 estoy acá, me duele acá, se acuesta el tipo, lo lleva a la cama, usted
no,
lo
no es necesario, tal, salvo que usted, en fin. Pero no, nosotros venimos a robar nada más. Decimos: bueno señor.
No se haga ilusiones que es solo un robo.
Claro.
Esto no es un estetoscopio, señor.
Claro. No, nada, no empezamos nada. El tipo me dice: buenas tardes, doctor, pase, ¿cómo no? Bueno, ¿hay un lugar para lavar las manos? Digo yo siempre, sí. ¿No? No me hace falta, digo, porque no soy médico, sino asaltante. Y ahí le traigo la pistola.
Ajá. Ahí pela la Ballester Molina.
Y dice: deme todo el dinero, usted ha sido víctima de un engaño, lamento tener que informárselo de esta manera, pero, bueno, ¿cierto? Nosotros... Deme toda la plata. No vale la pena que le explique, porque... ¿Para qué quiere que le explique? Ya es una situación de hecho, yo tengo un revólver, dame dinero. ¿Para qué le voy a explicar? ¿Por qué me hice ladrón? ¿No es cierto? Si cada uno que asalta, le tengo que explicar por qué me hice ladrón.
No terminaba
para nada. Por 100 pesos que le sacamos.
Ajá.
Hay gente que se está yendo. Tiene miedo que la afane.
Sospecha de lo de al lado.
Sí. Perdón.
Sí.
¿No será al revés?
¿Eh?
¿No habrá afanado lo de al lado y se fueron?
¿Por qué no se fija, señora? A ver si le falta algo.
Fíjese, señora, a ver si tiene todo.
Fíjese. Fíjese con confianza. Nosotros miramos para otro lado.
Sí.
Nuestra habitual sección destinada a cómo tener bien la uña. Nos llaman muchas amas de casa y dicen: ay, me gustaría tener las uñas impecables.
Uh-huh.
Porque, ¿qué es lo primero que uno le mira a una mujer?
¿Las manos?
No. El esmalte para uñas queda muy bien aplicándolo con pequeñas pinceladas. Aplique capas. ¿Cuántas manos le da usted a las uñas cuando se las pinta, doctor?
Yo cuando me pintaba las uñas por la cuestión, usted sabe, los guitarristas...
Sí, los guitarristas son los peores.
Se... No, pero cuando estudiaba guitarra me pintaba las uñas con, digamos, esmalte transparente.
De los pies.
No, pero para fortalecer las uñas para que no se quebraran. Tres manos le daba.
¿Tres manos le daba?
Sí.
Ah, bueno.
¿Usted? Usted no. También toca la guitarra.
Sí, pero
no.
Si son demasiado anchas las uñas,
sí.
En forma de espátula...
Sí, se le van al lado de los dedos.
Claro. Aplique el esmalte en el centro.
¿En el centro?
Sí, acá.
Corriente, sí.
Dejando una pequeña banda en los costados para que parezcan menos anchas. Ah, para disimular que usted tiene las uñas. Hay gente que tiene las uñas tan anchas que las pueden usar como cenicero. ¿A usted cómo le gustan? ¿Las combadas? ¿Las almendradas?
¿Almendradas?
Almendradas, sí.
¿Cómo? Yo no conozco unas almendradas.
Unas postillas, pues. Es lo mejor para una mujer. Un buen regalo ahora que viene la Pascua.
Sí.
Toma, estas 10 uñas postillas son para ti.
No es un regalo pascual, señor.
Me llamo Roberto, señor. Pero las uñas... ¿A usted le gustan las mujeres con uñas postillas? Oh, a mí me encantan. A mí también me gusta.
Creo, no, yo creo que no, pero no sé.
¿Cómo cree que
digo, no? Para mí no me di cuenta que tenía uñas postizas. Yo veo cuando son muy largas.
Sí.
No me gustan las uñas muy largas. Me da impresión.
Pero que sean postizas no quiere decir que sean muy largas. Siempre tienen que ser más largas que las propias, porque si no, se le ve la uña verdadera que le sale por abajo, bueno, de la postiza.
Claro, es como usar una peluca de otro color.
Claro, más como usar la peluca más chica que el pelo propio, que le aparecen los pelos por abajo.
Claro.
Y dice, ¿qué es eso, esos pelos que te aparecen por abajo? No sé, dice.
Debe ser algo que comí.
Siempre que te dicen que te aparece algo por abajo, nunca es bueno.
Claro, hay que negarlo.
Sí.
Bueno, ¿a usted le gusta, sí, las mujeres con uñas postizas?
Ah, me encanta. Pues yo tenía una novia, ¿no es cierto?
Sí.
Que tenía uñas postizas. Ah, se venía todos los días con unas uñas distintas. Uñas verdes.
¿Esculpidas?
Sí, a veces sí. A veces rojas. Uh-huh. Y me empezaba a rascar, ¿no es cierto?
Bueno, no ande contando esas cosas en público.
Empezaba a rascar, y una cosa es que te rasquen con una uña común, ¿no? Uh-huh. Pero te rascan con una uña postiza, loco.
¿Que se vas?
Sí, también me se va. Primero me rascaba. Ahora, doctor, por ejemplo, cuando a uno se le cae, Dios no permita, ¿no?, que a uno se le cae una uña, ¿qué puede hacer? ¿Se queda así con el dedo desnudo? Con esa obscenidad que tiene el dedo sin uña.
Y yo creo que ahí le convendría.
Sí. Poner... Atención, ¿eh? Aquellos que hayan perdido la uña.
Bueno, usted le convendría ahí si usar o una uña postiza o vendarse el dedo. Porque esa zona es muy muy frágil y muy estimulable, al estar cubierta siempre por la uña,
claro,
que la hace de escudo protector. No, cualquier contacto que tenga ahí le va a doler, le va a dar impresión, le va a arder. Entonces, o se pone la uña postiza o se lo cubre con una gasa.
Un dedal se puede poner.
Un dedal, queda lindo.
Qué lindo, ¿no?
Dedal. A veces de por vida, ¿no? Tiene, claro, dedal.
Un dedal de esos para coser.
Para coser, sí.
Pero como la por mi abuela, vida, usted
de con... distintos colores, plásticos de distintos colores. Amarillo, rojo.
Hay metálico
también.
Lo que usan los magos, los dedales.
¿Plástico fosforescente?
Claro, para...
Usted me está cargando, señor. Le vengo a decir que se me salió una uña y usted ya quiere una payasada. Yo voy a andar por la oscuridad y se me va a ver nada más que el dedo.
Piedra libre.
Claro.
Lo ubican enseguida.
No, después yo... ¡Ah, ando un dedo suelto!
El dedo en la noche.
El dedo en la noche, ¿no? No, señor. ¿Quiere decir que con un dedal? No, pero no se puede hacer un injerto. Buenas tardes. Yo quería hacerme una operación, sí, e injertarme una uña.
Trasplante de uña.
Trasplante de uña. Por ahí hay un donante.
Claro.
¿No es cierto?
Alguno que se haya cortado uña, que le haya sobrado.
Sí, uña Ramos.
Sí. Claro, por ejemplo.
No, lo que pasa es que... ¿Por qué no esperas? Si la uña crece nuevamente.
No, me dijeron que no me
crece. ¿Pero cuánto
no
tiempo?
Si se te arranca toda, no te crece.
No,
más.
No te crece.
Porque
no.
Le sacaste la raíz propiamente.
Claro. No es una planta ni una muela,
no,
es una uña.
No estoy diciendo ni que sea una planta ni que sea una muela. Es una uña.
Pero la uña no tiene una raíz nerviosa.
Sí, algo tiene.
Sí.
De la nada no le va a crecer una uña.
¿De dónde se agarra?
Escúcheme, si usted se muerde la uña, ¿le duele?
A ver. Ay, sí.
No, se mordió el dedo ahí, la uña
¿Y
sola.
¿Cómo quiere que me muerda la uña sola? Claro, cuando
¿Pero se come las uñas?
¿Eh?
¿Nunca se las come?
Sí, sí.
Bueno, ¿le duele cuando...?
A veces sí, porque hay que tirar muy fuerte para arrancar un pedazo de uña, ¿no?
Duele cuando usted lastima la piel. Se vio cuando le quedó un pedacito y usted pegó el
corazón último. Bueno, yo quiero hacerme un trasplante de uña, señor.
Sí.
Vamos, no me trate de convencer de nada.
¿Hay rechazo?
Sí, puede haber un rechazo, sí, obviamente que puede haber. Porque si la uña que le ponemos no es compatible con su ADN, probablemente usted tenga, sufra algún rechazo metabólico.
Oh, lo único que me faltaba.
Otro rechazo más.
Sí, otro rechazo
más. El único rechazo que le faltaba era. Así que bueno, si usted se quiere arriesgar...
¿Y cómo sería? ¿Yo tengo que venir con el donante? O agarra una uña cualquiera que la encuentro mismo por la calle.
No,
una y la comida, traigo. Una, claro, porque por ahí uno ve. Yo he encontrado una. Sí, me encontré una uña.
Yo necesitaría que usted me dé un pelo.
Ajá. ¿Por qué, doctor? ¿No es lo mismo la foto?
No, señor, porque yo voy a analizar su pelo.
¿Ah, sí?
Porque su pelo no es...
No quiero un trasplante de pelo, quiero un trasplante de uña.
Pero yo tengo que hacer un análisis de ADN y puedo entrar por el pelo.
Ay, si se trata de entrar, entreme por donde quiera, doctor.
Pero el pelo es, lo que puede usted soltar
sí.
con mayor facilidad sin sí, que le duela.
Dijo el japonés. sí.
Entonces, bueno, porque ¿qué voy a hacer? Le voy a tomar una muestra para que
bueno, sacar sangre. ¿Para qué quiere saber tanta cosa?
Porque después yo tengo que analizar la uña del donante a ver si no va a haber un rechazo.
Y dígame, ¿tiene que ser del mismo dedo?
No,
claro, no, ¿cierto?
¿Qué me titulo?
La uña del dedo del medio es la que me falta.
Pero usted diferencia
la uña. Voy a poner un pulgar.
Claro, voy a poner, claro. Pulgar me queda un pedazo de unión.
Y
unión de Santa Fe.
Y más cortita, ancha y cortita le queda.
Claro.
Ajá, de un meñique tampoco porque no le
sirve. No me alcanza, queda la uña en el medio ahí.
Bueno, pero las uñas de los otros tres dedos, los que no son dedos extremos, son más o menos iguales.
Bueno, entonces yo le voy a
decir. Un índice, que un medio y un anular.
Claro, le puedo hablar de un índice, de un medio, de un anular, con toda tranquilidad.
Ahora, lo que sí le digo, usted se la puede injertar mientras le va creciendo la suya, porque lo que no le va a hacer esa uña es crecer.
A mí me gusta que me crezca, se va a dar cuenta la gente. Se va a dar cuenta al ver que no me la corto. Uh-huh. Yo tengo una novia y no quiero que sepa que me falta uña en un dedo.
Uh-huh.
Porque a ella se enamoró de esa uña, justamente.
¿Ah, sí? ¿Le gustó la...?
Me vio y me dijo, ay, qué linda uña del dedo del medio. Uh-huh. Y yo ahora me pongo, un dedal, porque... Ella se va a dar cuenta, yo me corto todas las uñas y dice, ¿y la del medio por qué no te la cortás? Vio como son las novias que uno tiene, sí. ¿No?
Y las suyas son bravas.
Sí. Están todo el día vigilando a ver si uno se corta o no se corta la uña del dedo del medio.
Pero perdón, ¿cuántas veces usted se ha cortado las uñas delante de su novia?
Todo el tiempo. A ella le gusta, es un poco perversa.
¿Que se erotiza?
Se erotiza, cuando me ve cortarme las uñas, se erotiza y dice, ¡ay!
Sale como chicotazo, ¡pá! La uña.
Dice, cortate otra. Y yo, me las corto, me hace cortar las uñas cuatro veces por semana, ya estoy.
Ya van cuatro, dice, pará.
¿Cómo se cree que perdí esta?
Tanto cortarla ya.
Claro, tanto cortarla porque si no me iba a dejar, me dijo, mira, voy a buscar otro.
Que tenga más uña que vos.
Bueno,
le digo, mire que yo he escuchado perversiones raras, pero esta de excitarse cuando el otro se corta las uñas,
sí.
Es la primera vez.
Esta muchacha es un poco rara.
¿Le pide algunas... Perdón que entre en tema, ¿no?
Sí.
¿Le pide algunas otras cosas? Así, en el momento.
La verdad que ahora que estamos solos, ¿no?
Sí. Con confianza.
Ya. Me pide que me disfrace de hombre araña.
¿Se disfraza de hombre araña?
Sí. Más o menos. No conseguí disfraz de hombre araña. Yo se agarré un calzoncillo largo que tengo.
Sí.
Una camiseta bien ajustada.
Sí.
Y una capucha. Y con marcador más o menos...
Se hizo el ojo grandote.
Lo dibujé así. Decí que no tiene ojo la capucha del hombre araña. No tiene ojo.
No.
Entonces me la pongo y ando... El otro día dice, ay, yo te espero en la cama, vos ponete tu traje de hombre araña. Que le escribí acá, hombre araña. Para que ella se lo imaginara más, ¿no?
H.A.
Sí. Y entonces fui al baño, me puse el traje, qué sé yo. Y ahí voy, le dije, ¿no?
No es muy parecido el del hombre araña el traje.
Más o menos, bueno, está al oscuro.
Claro, todos los gatos son pardos.
Sí, sí. Y con esta serpentina que traje hoy, la tiro así de acá. Y, como tenía la capucha esa que no tiene
ojo,
me salí para la puerta.
¿Qué caro? ¿Abrió pensando que era la puerta del cuarto?
Sí.
¿Y salió a la calle?
Salí a la calle. a la vereda salió así.
Calzoncillo largo.
Con los calzoncillos largos, así llegamos a la araña. Vení, le digo, haceme lo que quiera, que soy tuyo. Y había un tipo ahí en la puerta esperando el colectivo y dice, bueno. Pausa.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Bien, maestro, Anaí pide A Unos Ojos.
A Unos Ojos, yo creí que pedía Anaí.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen la suavidad del agua en calma y reflejan en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma. Ay, la divina pureza de tu alma, y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Bien, maestro. ¿Qué le piden por aquí? Corazón de Oro.
¿Qué más?
Amores de Estudiante. Esclavo.
Es lindo, Amores de Estudiante. Un día lo vamos a cantar.
Cántalo un cachito.
Un cachito, maestro. Otro día, otro día.
Me dejó con las ganas, maestro. Dale. Bueno, a ver, elija. Por acá le piden Mentiras.
¿Mentiras cuál? Ahí va, ahí va.
A mí me gusta el estilo, ¿eh? Ese me gusta.
Porque vos lo callabas, mi Margarita. Yo que soy tan buenazo, mate una flor. Y mientras despacito la deshojaba, mucho, poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor. Mucho, poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor. Y aquella flor sangrante me contestó. Ella siempre suspira pensando en vos, pero esa vez mintió la flor. Sé que sos mala con mi cariño, me lo dijo mi madre porque te vio una noche de luna por el sendero, ofreciendo tus labios a un forastero que los besó, ofreciendo tus labios a un forastero que los besó. Cuando grité la mato mi corazón, llorando como un niño, no me gritó. Y ahora sabes, me miento.
¡Qué lindo, maestro!
Dale.
Bueno, maestro, ¿quiere que cambiemos de género?
No, quiero que cante usted algo.
Bueno, ¿qué quiere que cante, maestro? O sea, los pedidos que hay son más o menos los de siempre. ¿Qué quiere usted? Piden...
Pulnereta les pedí.
Bueno, porque acá piden Che Bandoneón,
no, de Rubí. Cánteme alguna otra cosa. Me gustó tanto como cantó Barrio Rego ayer.
Ah, qué lindo.
Pero,
qué
bueno, lindo. A ver...
Thank you.
gusta mucho el vie- de las que piden siempre el viejo bar.
Sí,
que usted tenga, vamos.
Al lánguido compás de un vals de Chopin, mi amor le confesé sin ver qué más llamaba su interés aquel vals. Por eso y mi canción en su mismo compás la nombra como un bien que ya jamás traerá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que me deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho, su seno, los dos corazones latiendo a la par, brilla tranquilo y sereno su frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la primera coda que al vals le ponía mi loca ilusión? Vos y tu mano, mi brazo pidiendo tu talle liviano, y en tanto el acento muriendo en el lento girar del balsam.
Muy bien, maestro. Ahora sí, cambiamos de género, ¿le parece?
Bueno, ahora sí, ahora sí.
Nos quedan bailar 3 minutos de programa. Bueno, a ver, por acá le pregunto. ¿Qué es eso?
No sé, pero tengo ganas de...
Bueno, arranque, porque justamente le pedían algún tema brasilero, y eso se parecía bastante a Brasil.
Pam, pam, pam. Sí, se parecía. No, pero a usted le va a gustar más este.
A ver.
Ah, no, pero ya lo tocamos ayer.
¿Cuál? Sí, la dama de las camelias.
Este.
Lloraba que daba pena por amor a Madalena, Maicena la abandonó. La 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 la.
Pues ya, Jo, ¿qué tiene por ahí?
Y yo tengo, sí, pedido de He-Man aquí.
Claro, He-Man estuvo ayer.
Hoy piden a la novia, Shira pide.
Sí.
Y tengo Bájame la Jaula.
Bájame la Jaula, Jaime.
Bájame la Jaula, Jaime.
Bájame la jaula, Jaime, bájamela, bájamela. Bájame la jaula, Jaime, bájamela, bájamela. Bájamela.
Bueno, maestro. Nos vamos arrimando al final, maestro. Nos queda 1 minuto de programa. Ya que está en ese género, por acá le pedían el Bayón de Alibaba, si usted quería despedirse con eso. Pedían Se va el Caimán, Merceditas.
O ¿qué? Algo.
Sí, ¿qué te parece, Cholito? Mi familia, todos están enamorados, menos yo. la marcha de los ingenieros, muchos pedidos.
Elija usted. El exceso de oferta me perturba tanto que no voy a poder.
No puede decidir.
Lamentablemente.
Ajá. Problema de la decisión, como buen obsesivo.
Una música nueva empezó a tararear, y ese ritmo nuevo lo conquistó, y con su lado suelo